Ah, Matías Sáez, te saludo en el aire de FM Cielo.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo
estás?
Ustedes?
Bueno, Ismael,
bien, bien, bien.
¿Cómo analizás vos en principio las medidas que tomó el gobierno o que anunció el gobierno en el día de ayer?
Bueno, en primer lugar, no sé, es una voltereta porque este gobierno siempre criticó este tipo de medidas cuando lo aplicaba a otros gobiernos e inclusive había dicho durante todos estos 3 años que nunca iba a aplicar este tipo de medidas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que el impacto que puede llegar a tener es totalmente marginal por la propia naturaleza de las medidas. Si ustedes miran bien estos 60 y pico de productos que dicen que no se van a alterar los precios, no son 64 productos, son 64 marcas de productos.
Claro.
No sé si está claro.
Claro.
Sí, sí. No es que queda toda la leche congelada de precio, no es que queda el arroz o los fideos congelados, determinadas marcas.
Claro, claro.
Entonces, inclusive hoy hablé con algunas provincias y me dicen que esas marcas no las conocen, que en esas provincias no están.
Claro.
O sea que es medio mentiroso, digamos, en este caso, este congelamiento.
Bueno, digo lo que me dijeron periodistas que me llamaron de, por ejemplo, de Mendoza y de Córdoba. El de Mendoza me dice, mirá, esa marca acá no la conoce nadie, tendrá que venir, pero por ahora eso no existe para nosotros.
Claro, porque ayer en conferencia no se explicó bien cuáles eran los productos que se iban a congelar. Dijeron,
claro, pero después salió la lista.
Claro, claro.
Pero después salió la lista y ahí dice marca tal. Bueno, no voy a leer las marcas.
Sí.
Ustedes ahí deben tener también el comunicado. Y pueden ver que son algunas son marcas totalmente desconocidas.
Claro.
El otro tema tiene que ver con los cortes de carne. Gente que conoce muy a fondo el tema, yo no soy un experimentado en esa materia, pero que conoce muy a fondo el tema, me dice que las 120.000 kilos que van a vender representa el 0,28% del consumo de carnes en el país.
Claro, claro.
Entonces, bueno, aquel que logra comprar ese corte en el mercado central, bueno, podrá pagar un poco menos, pero el grueso de la población, si esto representa el 0,28%, el grueso de la población la mira por TV, como se dice ahora.
Claro, pero además, digo,
con lo cual,
si no hay un control estricto de estas cuestiones de estos congelamientos, porque ayer Duhovne dijo, bueno, esto es un pacto entre caballeros. Yo no sé.
Sí, los pactos entre caballeros no es una buena...
Claro.
No es una buena metáfora o no es una buena referencia, ¿no?
Sí.
Hemos visto películas donde los acuerdos de caballeros saben cómo terminan, ¿no?
No, y además que acuerdos de caballeros que manejan precios, digamos, que no suelen ser los caballeros que más respetan, ¿no?
No, y después está el otro tema de que muchos de los productos que ahora aparecen en la lista remarcaron sus precios durante todos estos días, cuestión de entrar con un buen colchón.
Claro.
Al congelamiento, por eso la inflación de abril va a ser tan alta.
Bueno, analizábamos esto mismo, digamos. De hecho, muchos oyentes nos decían, claro, ahora me anuncian que se me congelan la tarifa del teléfono celular, pero ayer la misma empresa me comunicó el nuevo aumento, digamos. Entonces,
exacto,
es como que
exacto.
Anunciar estas medidas con una semana de anticipación le dieron tiempo a todas estas empresas para que reacomoden sus precios y después congelarlos.
Sí, después está el otro tema con el tema de la electricidad. La parte que se congela, teóricamente, es la parte que es responsabilidad del Estado Nacional, pero no de los municipios ni de las provincias. Y se congela sobre una parte, no sobre la totalidad. Con lo cual, ustedes lean bien hoy y van a ver que hay advertencias del propio ministro Duhovne diciendo, mire que si le llega a venir la factura más cara, no es responsabilidad nuestra, sino que es responsabilidad del municipio o de las de las provincias. En el caso de ustedes que la electricidad...
Edelap, es aquí.
Edelap, bueno,
claro.
No sé si Edelap no entró en este acuerdo.
Claro, porque...
Tendrá que suscribir ahora el acuerdo.
Claro, entonces, digamos que son medidas que se anuncian a nivel nacional, pero que realmente no van a tener, por lo menos en general, no van a tener un impacto muy de lleno en el bolsillo de la gente.
Sí, sí, también a nivel nacional en forma limitada, porque es sobre una parte de la tarifa, no sobre la totalidad, inclusive en el orden nacional. No sé, uno, cuando me llama la atención, cuando uno mira bien, y todavía no conocemos toda la letra chica, pero cuando uno mira un poco cómo viene los anuncios, y bueno, son realmente parches. No le veo mayor envergadura, inclusive en relación al dólar. no es que se queda fijo el precio del dólar. El dólar va a poder seguir fluctuando hasta el techo. Y como el techo está en 51 y pico, y hoy cotiza 43 y mañana se va a 45 a 47, el Banco Central va a decir, está flotando dentro de la banda.
Claro, claro.
Digo esto, y como hay un proceso de salida de capitales, ustedes vieron que el riesgo país aumentó. Cuando aumenta el riesgo país es que hay salida de capitales, porque significa que cae la cotización de los bonos de la deuda argentina porque se los vende a menor valor. Y bueno, entonces en esas circunstancias, ¿qué es lo que pasa? Sube el riesgo país, ayer subió el riesgo país, y eso nos está anticipando una salida de capitales, fuga de capitales. Por lo tanto, claro, vamos a tener ahí otro problema muy, pero muy serio desde el punto de vista de la economía en su conjunto y de las finanzas públicas sobre todo, ¿no?
Uh-huh. Ismael, ¿vos crees que esta lista de 64 productos va a estar controlada? Digo, ¿este congelamiento efectivamente se va a llevar adelante? Porque hablábamos de que en algunos casos lo que falta luego de tomar las medidas de esta naturaleza es control para que finalmente se respete.
Ahora, yo te devuelvo la pregunta. ¿Y vos qué opinás?
Y yo creo que no, que no va a haber control.
No. Bueno, es un pacto de caballeros.
Ya cuando lo anuncian así, digamos,
no es un pacto, ojo, es también importante, no es un pacto de damas, es un pacto de caballeros.
Claro. De caballeros, es verdad. Sí.
No, bueno, digo, yo qué sé. Pasa lo siguiente, como es un gobierno que siempre se opuso a estas medidas y decía que conducen al desabastecimiento, que se burla, que digamos el proveedor puede burlar la medida porque entrega menos mercadería y privilegia las marcas que no están dentro de la lista, etcétera, etcétera.
Sí.
El propio gobierno se encargó de criticar lo que se anunció en el día de ayer.
Claro,
se pasó,
sí.
¿Cuánto? No sé, 8 o 9 años criticando esto. Cuando era oposición y cuando llegó al propio gobierno.
Sí, yo recuerdo a Vidal misma en algún momento en campaña, hablándole a los empresarios, diciéndole, nosotros no vamos por este lado, el tema precios cuidados.
Lógico, sí. No. Escúcheme, si entramos en un archivo, nos podemos pasar todo este fin de semana largo
diciendo
los recortes con todas las críticas que se hacían a este tipo de medidas.
Es que esto viene como un manotazo de ahogado, ¿no? Ante el periodo que se viene ahora preelecciones y la situación que está tan delicada
para
todos.
Bueno, ahí ese es el otro tema. El cronograma de estas medidas coincide con el calendario electoral.
Sí. Qué justo, ¿no?
Y un gobierno no puede tomar medidas en función. Se puede tomar medidas en función de qué me puede llegar a reportar a mí como ventaja frente a las elecciones, sino que tiene que dar un plan que sea coherente, consistente, efectivo, bien fiscalizado, etcétera. Entonces no puede ser, como hay elecciones, saco esto de la manga y después de las elecciones, ¿qué pasa?
Por 6 meses, además, claro, sacar la cuenta es hasta octubre, justamente. Sí. Ahora, si van a un balotaje, capaz que lo extienden un mes más.
Sí.
¿No?
Claro.
No sé cómo van a hacer. Pero bueno.
Digo lo siguiente, no se puede manejar una economía en función de la conveniencia electoral de un sector, aunque sea el propio oficialismo, eso es lo que quiero señalar.
Sí.
Entonces, me parece que ya esto solo muestra la improvisación que hay. Uh-huh. Aparte, se tomaron tantos días para esto.
Claro. Sí, porque...
Tantos días para esto, pero esto se arreglaba con un comunicado de prensa. Tres ministros hablando y el presidente yendo a la casa de una vecina para todo esto.
Sí.
Me parece que no hay relación entre los anuncios y la propia comunicación. Mandaban un comunicado de prensa y se acababa, listo.
Sí, pero hay que hacer un poco
tenían que mostrar un poco de
decisión.
Pero
también se termina siendo un boomerang, porque generan una expectativa
y después
la población se ve defraudada, el castigo es mayor. Porque encima me toman el pelo.
Claro, yo creo que además corren riesgo, por lo menos comunicacionalmente, de esto, porque la gente va al supermercado después y, como vos decís, ahí un montón de productos que les dijeron que iban, bueno, ni los conocemos.
Claro.
La verdad es que esos productos acá no se venden, digo, ¿no? Qué sé yo, es raro.
La mitad en Mendoza hoy por una radio al aire, o sea, me dijeron, mirá, la mitad de acá, estas marcas no se las conoce acá.
Claro.
Tendrán que venir, pero por ahora nadie las conoce.
En todo caso, tendrán que asegurar que lleguen a esas provincias también para que algún impacto tenga.
Sí, bueno,
también,
pero aparte, ¿no? Ahí está el otro tema, el consumidor. de golpe aparece una marca que desconoce y yo sé cuánto, y bueno, y esto qué es, este, ya
claro.
Uno,
claro.
Uno tiende a comprar marcas que ya experimentó y que le tiene cierta confianza.
Claro.
Claro, vos no vas a comprarte una botella de vino, por decir algo, sí. Te aparece cualquier marca y todo lo demás, no, este,
no,
bueno,
claro.
Cómo será, etcétera, aunque tenga un precio un poquito más bajo, ¿no?
Claro. Ismael, previo a este congelamiento de precios, hubo una decisión, creo, económica por parte del gobierno de congelar el consumo, que es lo que está sucediendo, digo, la gente ya no tiene la capacidad de consumo, porque no tiene...
No, el consumo cayó.
Cayó notablemente.
El consumo cayó muy fuerte en el mes de marzo.
Sí.
Es muy probable, desde el punto de vista, inclusive desde el punto de vista fiscal, está con otro problema, porque al haber menor consumo y menor actividad y menos empleo, la recaudación de la AFIP está creciendo, pero mucho menos que la inflación.
Claro.
Entonces está el otro tema, que desde el fondo le dijeron, muchachos, aumenten el IVA para los medicamentos y para los alimentos,
sí.
Porque vieron que muchos productos tienen el 10,5% sí. De IVA y no el 21%. Y en el último informe del FMI le dijo, suban al 21%. Uh-huh. Y el gobierno dijo, no podemos, hay elecciones.
No. Claro.
Muy bien. Pero eso es lo que está mostrando, de que hay un bache muy fuerte en la recaudación.
Claro. Pero...
Y la recaudación baja, y aparte estas medidas en muchos casos están con subsidio, aumentar el déficit fiscal,
claro.
Cosa sí, que sí. El propio ministro de Economía y el propio gobierno decía, lo peor que puede pasar es que aumente el déficit fiscal.
Claro
por eso,
bueno,
pero entonces no se entiende por qué esta medida o esta intención de llevar...
Porque hay elecciones.
No, pero sí. La previa, digo, el congelamiento del consumo, de que haya caído tanto el consumo, está bien, después de ese
periodo... Pero lógico, pero ¿por qué no va a caer el consumo? Si hay menos gente, hay más gente desocupada.
Claro, pero en algún momento se habló de una estrategia económica, de congelar el consumo para bajar la inflación, digo, no sé cuál era la...
Pero no, si la inflación no tiene que ver con el consumo, porque pasa lo siguiente, la gente está consumiendo menos,
sí.
Porque no le da el bolsillo. Bajaron las jubilaciones un 20%, bajaron los salarios un 15%, hay menos gente laburando porque aumentó la desocupación,
sí.
Hay más gente en la pobreza, en la indigencia. Entonces, justamente, los comercios se quejan de que no venden.
Claro.
Sí.
Pero, ¿qué pasa? Entonces, uno dice, bueno, pero si no venden, ¿por qué no bajan los precios? Porque hay una inflación de costos.
Claro, claro.
Entonces, el comerciante dice lo siguiente, si yo esto que lo vendo a 100, lo bajo a 90, con los 90 después quizás no puedo reponer la mercadería que estoy vendiendo. Entonces, prefiero quedarme con la mercadería sin vender, o yo no voy a vender algo a 90, y después cuando quiero reponer esa mercadería tengo que pagar de 95, tengo que pagar 100. Porque entonces prefiero sí. No vender, pero no incurrir en una pérdida tan grande.
Lógico, lógico.
Ahora, Ismael, otra de las medidas que se anunciaron es como créditos blandos para gente que cobra planes sociales, por ejemplo. ¿Cómo puede impactar en la economía de esa gente sacar un crédito en este contexto?
Sí, es muy marginal, ¿no? Es muy marginal porque,
sí.
Cuidado también, vos el crédito después la cuota te la deducen del ingreso, del haber. Entonces, yo el mes que viene voy a cobrar menos. Hoy voy a tener un refuerzo, pero después, cuando vas a cobrar, te van a decir, bueno, tenés 600 pesos menos porque te estoy descontando la cuota
claro.
Del préstamo. Puede ser, pero muy marginal. Aparte, otra cosa más, que les hago la pregunta. ¿A qué tasa de interés se le da el préstamo?
Claro. Después hay que pagar.
No lo sé. ¿A qué tasa se la dan?
Están hablando de entre el 40 y el 50%.
Claro, no, es un montón.
Muchísimo.
Entonces pasa lo siguiente, ¿le van a aumentar a él un 50% el haber? No. Entonces
claro. Pasa
lo siguiente, yo me estoy endeudando a una tasa superior al aumento de salarios o de jubilación que puedo llegar a tener.
Claro.
Y eso es mortal para una persona.
No, claro.
Porque te aumenta, pues, después, cada vez después en términos efectivos vas a tener un ingreso más reducido.
Sí, digamos que son...
Ojo, los oyentes, cuidado con, averigüen bien cuál es la tasa de interés que le van. Es menor que te aplica un banco, está bien, pero que sea menor no significa que sea beneficioso para mí. Tengo que relacionarlo con mi propio ingreso.
No, claro, y un mes cobras un poquito más y al siguiente cobras mucho menos, digamos, ¿no?
Claro.
Lógico, y ya te digo, una tasa del 40-50%. En el comunicado que distribuyeron ellos dicen que la tasa va a ser desde el 40% para arriba. No dicen que va a ser del 40.
Claro. Desde el 40, o sea, no sabemos.
A partir del 40, dice.
Claro, de ahí puede ser.
A partir del 40, ¿sabes todo lo que hay? A partir del 40 hay un montón de números. Sí,
sí. Para arriba, claro, exactamente. Y bueno,
entonces la pregunta es, ¿45, sí. 50, 55? Bueno, esto hay que saberlo muy bien. Vamos a ver si después, por ejemplo, en este caso el ANSES informa correctamente la tasa que quieren aplicar.
Muy bien. Imael, gracias por charlar con nosotros. Es muy amable por
no.
Un poco...
Disculpen, yo soy muy franco y bueno... Estoy mirando justamente las medidas para ver si son consistentes y sobre todo si pueden sacar a la Argentina de esta situación, que lamentablemente no nos merecemos como sociedad tener estos niveles de desocupación, niveles de pobreza, etcétera. Y bueno, lo palpamos todos los días en nuestros trabajos, en la calle, en todos lados. Esta situación está erosionando mucho el nivel de vida de todos los argentinos.
Está todo muy complicado y en un resumen, digamos, estas medidas... Las consideramos como un parche, pero que además es parcial, ni siquiera termina...
Muy marginal. Pero muy marginal, y es un parche que tiene agujeros por todos lados. Y cuando un parche tiene agujeros,
por algún
lado. El vehículo no tiene perspectiva de poder avanzar mucho.
Gracias, Ismael, un abrazo. Gracias
al contrario, buen día a todos.
Hasta luego. Ahí está Ismael Bermúdez, economista, en este caso reconocido economista, escribe en Diario Clarín, un montón de otros lugares. Y que, bueno, él analizaba, ¿no? Estas medidas económicas. Un parche que tiene un montón de agujeros, ¿no? Imagínate, se te
pincha. Peor que un...